Paso 3. Describa brevemente la realidad de su territorio. Realice una descripción de la ubicación del municipio o distrito, como sus límites geográficos, clima, temperatura, periodos lluviosos y secos del año, relieve, población, vías, división política y densidad poblacional, urbana y rural. Describa el contexto regional, macrocuenca, región geográfica, municipios vecinos. Incluya mapas del área urbana y rural, de riesgo y barra de amenazas, etc. Toda esta información debe encontrarse en el componente general del respectivo plan de gestión del riesgo de desastres y puede hacerse valiosa en el momento de la toma de decisiones durante una emergencia. También indique y priorice los diferentes escenarios de riesgo presentes en el territorio. El Consejo de Gestión del Riesgo deberá decidir si cada escenario de riesgo requerirá desde la elaboración de un protocolo específico de respuesta. De ser así, deberá formular cada protocolo de acuerdo con el formato 6 protocolo específico por evento. Para mayor orientación, diríjase al paso 8. La descripción para un departamento debe centrarse en sus características de relieve, clima, territorios, subregiones y municipios que lo conforman, vías y principales actividades económicas. Todo soportado en mapas, incluyendo de riesgos y barra amenazas. Paso 4. Determine los niveles de emergencia para efectos de organización. Estableceremos que los impactos de los fenómenos se pueden estimar en niveles de emergencia. Para ello, considere los siguientes criterios. Características del evento. Dinámica de la emergencia, velocidad, intensidad, transformación, expansión. Riesgos conexos. Afectación. Social. Población, muertos, heridos, enfermos, desaparecidos, afectados, y medios de vida, agua, energía, alimentos, vivienda, sector productivo y trabajo, tejido social. Infraestructura, redes vitales, edificaciones indispensables, edificaciones de servicio a la comunidad. Cobertura geográfica, medio ambiente y recursos naturales. Gobernabilidad. Capacidad de respuesta, talento humano, recursos técnicos, financieros, etc., para la prestación de servicios de respuesta. En este sentido, determine una clasificación de 1-3, donde 3 es el mayor nivel de emergencia y 1 el menor. La descripción de estos niveles debe ser desarrollada por el respectivo Consejo de Gestión del Riesgo de Desastres, estableciéndolos acorde a las capacidades existentes y según los antecedentes y la magnitud de las emergencias presentadas en el territorio. Como orientación, se proponen las siguientes condiciones. Nivel 1. Cuando la emergencia es inminente o se manifiesta con poca velocidad, intensidad, expansión o representa riesgos conexos mínimos. Cuando la afectación es en un punto específico del municipio o distrito. Cuando existe suficiente capacidad local para el manejo de la emergencia. Nivel 2. Cuando la dinámica del evento es moderada y los riesgos conexos son identificables y controlables. Cuando los daños y pérdidas son importantes en relación con las condiciones normales de funcionamiento del municipio o distrito. Cuando la afectación es extendida en el ámbito territorial sin sobrepasarlo. Cuando es insuficiente la capacidad del municipio o distrito para el manejo de la emergencia, requiriendo el apoyo particular de un municipio vecino o de al menos una entidad del orden departamental. 33. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Nivel 3. Cuando la capacidad de transformación de la emergencia y barra o fenómeno es alta y barra o los riesgos conexos son altos e inminentes. Cuando los daños y pérdidas afectan completamente la normalidad del municipio o distrito, amenazando o comprometiendo la gobernabilidad local. Cuando se hace necesario solicitar apoyo al SNGRD en el nivel departamental. Cuando se hace necesario declarar situación de calamidad pública municipal. Para determinar los niveles de emergencia departamentales, tenga en cuenta las siguientes condiciones. Nivel 1. Cuando la dinámica de la emergencia afecta a una gran extensión del municipio donde se originó, sin sobrepasarlo y poniendo en riesgo a los municipios vecinos. Cuando el municipio afectado requiere el apoyo particular del orden departamental. Nivel 2. Cuando la dinámica y capacidad de transformación de la emergencia sobrepasa la jurisdicción del municipio donde se originó y afecta a los municipios vecinos. Cuando el departamento requiere el apoyo particular del orden nacional. Nivel 3. Cuando se hace necesario declarar situación de calamidad pública departamental. Paso 5. Identifique los actores para la respuesta con la participación de todas las entidades del sistema nacional presentes en el territorio y que tengan un rol operativo y barra administrativo en situaciones de emergencia. El Consejo de Gestión del Riesgo de Desastres deberá identificar cuáles entidades desde su competencia y capacidades estarían vinculadas en la prestación de los servicios de respuesta y el desempeño de las funciones de soporte que por acción concurrente podrían activarse ante una situación de emergencia. Para citar un ejemplo, al ejecutar el servicio de respuesta de alojamientos temporales en una ciudad intermedia del país, será necesario vincular a aquellas entidades presentes en el territorio que por su misión y funciones podrían actuar de alguna forma en la instalación y / administración de albergues, campamentos o en la construcción de viviendas temporales con todos los servicios públicos, acciones de respuesta necesarias para brindar las condiciones dignas y seguras para alojar a las familias damnificadas que hayan perdido su vivienda con ocasión de la emergencia. Estas entidades locales podrían ser la alcaldía, la defensa civil, la Cruz Roja, la policía, el ejército, el ICBF y las empresas de servicios públicos. Paso 6. Defina un organigrama funcional y la estructura de intervención. El organigrama funcional para la respuesta en un territorio debe incluir tres secciones principales bajo una sola coordinación general, figura 8. Las responsabilidades de cada sección se pueden resumir de la siguiente manera. Coordinación general. Administra la respuesta y coordina las entidades vinculadas. Operaciones. Dirige las operaciones tácticas durante la emergencia. Logística. Proporciona los recursos, los servicios y el apoyo requerido para las operaciones. Planeación e información. Gestiona la información, formula y hace seguimiento al plan de respuesta. El número de secciones que se activan y la estructura de intervención que despliega cada sección dependen de la complejidad de la emergencia. En este esquema de organización, cada servicio de respuesta y función de soporte se constituye en una rama que depende de una sección, figura 9. La estructura de intervención de cada sección consiste del número de ramas que se requieren activar en forma modular y gradual, según sea necesario. La mayoría de las emergencias que ocurren en los municipios y distritos requieren de una estructura de intervención simple. La implementación de una estructura de intervención compleja o total de una ERE es poco frecuente y generalmente se reserva para aquellos eventos mayores que pueden incluso significar las declaratorias de situación de calamidad pública o de desastre nacional. Seguramente, y dadas las limitaciones de las instituciones y los gobiernos locales para la prestación de los servicios de respuesta y el desempeño de las funciones de soporte, una ERE municipal difícilmente podrá considerar una estructura de intervención total. Es así como, de manera concurrente y subsidiaria, se activa la estructura de intervención de la ERE departamental y nacional. La responsabilidad de la atención a la emergencia será del coordinador general de la respuesta, quien dirigirá las acciones mientras se activan las diferentes ramas requeridas y se forman las secciones. En la medida que la estructura de intervención se hace más robusta, se debe identificar los líderes por cada rama y sección para asignarle responsabilidades. Por lo anterior, quien ejerza el rol de coordinador general en una emergencia debe tener amplio conocimiento de la ERE que ejecuta y la capacidad para la toma de decisiones tácticas y operativas. Paso 7. Elabore los protocolos específicos por evento. El Consejo de Gestión del Riesgo deberá elaborar un protocolo específico por cada escenario de riesgo priorizado en el paso 3. Se recomienda prevalecer en los eventos que ocurren con mayor frecuencia en el territorio, p. Inundaciones en temporadas de lluvias y déficit hídrico en temporadas secas, así como los que son poco probables pero de mayor impacto esperado, p. sismos fuertes. En todo caso, un protocolo específico por evento deberá contener como mínimo los siguientes ítems. Mapa de amenaza, específico del fenómeno, si existe, incluye el mapa de amenaza. Este muestra gráficamente en un área de estudio las zonas que son susceptibles a ser impactadas por el fenómeno, convirtiéndose en una herramienta importante para facilitar la toma de decisiones. Elementos expuestos. Refiere a la ubicación del área mayormente expuesta al fenómeno amenazante, p. Las veredas, comunas y barrios, y detalla el número de familias, personas, viviendas, las instituciones, líneas vitales, etc. que allí se encuentran. Consolidado de posibles escenarios de afectación, enliste los impactos esperados en las personas, bienes, servicios e infraestructura, considerando los eventos registrados históricamente o las proyecciones basadas en estudios y documentos técnicos y científicos recientes. Niveles de alerta. Se consideran niveles de alerta los estados de alistamiento previos a la respuesta, los cuales permiten la preparación institucional y la activación de protocolos y procedimientos establecidos. Estos niveles principalmente se aplican para los riesgos asociados a fenómenos que se encuentran bajo monitoreo o aquellos que permiten la identificación de señales de peligro previas al desencadenamiento de la emergencia, siendo de este modo difícil de aplicar para fenómenos que se desarrollan de manera intempestiva, como es el caso de los sismos y algunos deslizamientos. Los niveles de alerta establecidos se manejan a través de un código de colores, explicándose en la figura 10. La alarma es una herramienta muy valiosa en el proceso de comunicación a las instituciones y la comunidad acerca de la ocurrencia de un evento. Para contar con una respuesta efectiva, se requiere que previamente los fenómenos amenazantes y los escenarios de riesgo asociados hayan sido identificados y conocidos por todos a través de los procesos de capacitación y sensibilización, de manera que las comunidades puedan identificar la señal, interpretarla claramente y actuar conforme a esta. Por lo anterior, se requerirá que el Consejo de Gestión del Riesgo defina para qué tipo de evento será la alarma y el canal, emisora, sirena, radio, altavoz, puerta a puerta, etc., y código, mensaje, número de toques de sirena, etc., a utilizar, así como quién será el responsable de activarla y cuáles son las acciones que se esperan de la comunidad, evacuación, refugio, etc. Una vez definida esta información, esta deberá ser difundida masivamente en todo el territorio y puesta a prueba en los simulacros municipales, de manera que se genere conocimiento y destreza, especialmente en la comunidad. Procedimiento de respuesta. Define los pasos a seguir en forma secuenciada y sistemática de cómo se desarrollará la respuesta. Puede presentarse como diagrama de flujo. Mapa de evacuación. Identifique en un mapa las rutas de evacuación de los sitios en riesgo hacia los lugares seguros, puntos de encuentro, y registre el número aproximado de personas a evacuar. Mapa de capacidades. Identifique y ubique los puntos que pueden activarse en situaciones de emergencia para la prestación de servicios de salud, alojamientos temporales, centros de reserva, bodegas, y puntos de distribución de ayuda humanitaria, áreas de captación, almacenamiento y distribución de agua potable, así como las rutas de acceso disponibles para cualquier modo de transporte, fluvial, terrestre, aéreo, férreo o marítimo, acorde a los recursos existentes en el territorio. El CDGRD también deberá elaborar sus respectivos protocolos específicos por evento en apoyo a los municipios mayormente expuestos y con pocas capacidades de reacción. Estos protocolos se centran en los escenarios de afectación, los mapas de amenaza, de exposición y de capacidades regionales que se presentan a una menor escala cartográfica. Paso 8. Elabore los protocolos de servicios de respuesta y de funciones de soporte luego de haber identificado los actores para la respuesta y definido un organigrama funcional para la respuesta. Se podrán establecer los protocolos de actuación para cada uno de los servicios de respuesta y las funciones de soporte posibles, desarrollando los siguientes contenidos. Entidades participantes. Como se mencionó anteriormente, cada rama en la estructura de intervención definida por el Consejo de Gestión del Riesgo, representa un servicio de respuesta o una función de soporte y se deriva de una sección. Los actores para la respuesta identificados para cada rama tendrán que reunirse y definir entre ellos de acuerdo con sus competencias y recursos, cuáles áreas de servicio podrán desarrollar. Un área de servicio en nuestro esquema de organización se denominará grupo. Citando el mismo ejemplo del paso 5, el servicio de respuesta de alojamientos temporales en la estructura de intervención para la ERE de este caso sería una de las ramas de la sección de operaciones y los grupos podrían ser albergues, campamentos y viviendas temporales. Gráficamente se puede representar como en la figura 11. Roles. En los formatos 7 y 8 que proponemos en la presente guía, para cada servicio de respuesta y función de soporte, las ramas, se debe señalar cuáles de los actores identificados participan en cada área de servicio, los grupos, y de ellos qué actor será el responsable principal o de apoyo. Siguiendo con el mismo ejemplo, la definición de las entidades participantes y sus roles se representarían como se muestra en la figura 12. Protocolo de actuación. Los actores involucrados en cada servicio de respuesta o función de soporte deberán organizarse y consensuar cómo van a desarrollar de manera conjunta las actividades, dado el caso en que se presente una emergencia que requiera la activación de la rama, lo que significa que tendrán que elaborar su propio protocolo de actuación. Para ello, como mínimo deben definir los objetivos, el alcance, las recomendaciones para el responsable principal, las recomendaciones generales para la respuesta, los mecanismos de articulación con el sector público, privado, la comunidad. Figura 12. Ejemplo de definición de las entidades participantes para la rama de albergues temporales. Paso 9. Defina e incluya procedimientos complementarios de la ERE. Los procedimientos aseguran el adecuado cumplimiento de las directrices generales dadas en los protocolos. Estos se podrán desarrollar tanto como se consideren operativamente necesarios, sin excederse. Los siguientes procedimientos pueden ser complementarios a la ERE. Procedimiento de cadena de llamado. Se recomienda establecer una cadena de llamado de las entidades barra actores vinculados en la ERE con tiempos y canales definidos. Para ello, el documento debe incluir los datos de contacto de las autoridades y las personas que han sido delegadas por las diferentes entidades operativas. El procedimiento de cadena de llamado tendrá en cuenta aspectos como ¿quién inicia la cadena? ¿Cuáles entidades barra actores son claves en su desarrollo? ¿Cuántas llamadas deben realizar como mínimo cada entidad barra actor? ¿Los medios de comunicación son redundantes? ¿Qué mensaje se deberá transmitir? ¿Cuánto tiempo es el estimado para el desarrollo de la cadena? ¿Procedimiento de activación de la sala situacional o de crisis? La sala de crisis se activa acorde al nivel de emergencia, de manera que para eventos de nivel 3 se requerirá que esta funcione 24 horas, facilitando la toma de decisiones permanente. Su objetivo es facilitar la evaluación de la situación. ¿Qué ocurrió? ¿Cuáles son los daños? ¿Qué acciones se adelantan? ¿Cuáles son las principales necesidades? ¿Qué recursos se tienen? Esta información es necesaria para la toma de decisiones, la solicitud de apoyo y el manejo como tal de la situación. Asimismo, apoya el desarrollo de acciones como la elaboración de reportes de situación, comunicados de prensa y el concepto favorable o no para una posible declaratoria de calamidad pública. La información a manejarse en la sala de crisis es: estructura de intervención, bitácora, directorio de emergencia, inventario de recursos disponibles para la emergencia, datos de afectación, mapas de la zona afectada, listado de necesidades. Esta información deberá estar disponible en físico y digital y debe ser actualizada de manera recurrente. De acuerdo con la evolución de la situación, se propone la siguiente regularidad: primeros 3 días cada 6 horas, de 3 a 5 días cada 12 horas, de 5 días en adelante cada 24 horas para cada emergencia. El CMGRD deberá abrir una carpeta con el nombre del caso barra operación, P. Sismo 9 de febrero de 2013 o Avenida Torrencial Quebrada Negra 23 de diciembre de 2011, el cual diariamente incluirá los datos que son consolidados en la sala de crisis 4 con la fecha correspondiente. Al finalizar la emergencia, la carpeta podrá archivarse con un breve resumen de cierre de la operación 5. Procedimiento para la elaboración del plan de acción para la respuesta. El plan de respuesta pretende organizar a partir de los primeros momentos de la emergencia y para los casos que sean posible la evaluación e informe preliminar del EDAN y las acciones para la respuesta en las primeras semanas o meses, de manera que se realice una coordinación efectiva de las capacidades locales y se tenga una planificación de los recursos e intervenciones, de acuerdo con los resultados de la evaluación de daños. 4. Reporte inicial de la emergencia, mapa de riesgo, bitácora, estructura de intervención, directorio de emergencia, inventario de recursos disponibles, informe de afectación, EDAN, acciones realizadas, plan de respuesta, necesidades prioritarias, declaratoria de calamidad pública, etc. 5. Estos soportes son claves para los procesos de rendición de cuentas y barra o supervisiones por parte de las entidades de control y de veeduría ciudadana. El plan se formula desde la sección de planeación e información de la estructura de intervención de la ERE y se alimenta de las actividades que proponen todas las ramas de la sección de operaciones para desarrollar una respuesta eficaz. Cada servicio de respuesta activado debe formular un objetivo, los resultados esperados, las actividades que deberá desarrollar para lograr los resultados, los actores responsables de desarrollar las actividades, un presupuesto y un cronograma, figura 13. Paso 10. Implante la ERE. El presente paso es sin duda muy importante, considerando que, de no llevarse a cabo un proceso efectivo de implantación de la ERE, el instrumento no servirá de nada y solo será un documento más. Por lo anterior, todos los acuerdos, procesos, protocolos y demás elementos estimados en el marco de la ERE formulada deberán realizar los siguientes procesos. Puesta a prueba. Asegúrese que el documento escrito de la ERE sea puesto a prueba mediante ejercicios de simulación y barra o simulacro, se ajustelo teniendo en cuenta los resultados obtenidos. Adopción. El documento ajustado deberá ser puesto en consideración y aprobado por el respectivo Consejo de Gestión del Riesgo de Desastres. Esta aprobación deberá consignarse en la respectiva acta de la reunión. Una vez aprobada la ERE, este instrumento deberá ser adoptado mediante decreto expedido por el respectivo alcalde, en el caso de ERE municipal y distrital, o gobernador, en el caso de ERE departamental. Implementación. Las entidades que conforman el respectivo Consejo de Gestión del Riesgo de Desastres deberán aunar esfuerzos y realizar de forma unificada el proceso de implementación de la ERE adoptada, siguiendo una única metodología que considere las siguientes actividades. Articulación. Realice actividades de socialización de la ERE a todas las entidades posibles que conforman el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en su territorio, entidades públicas, privadas y la comunidad, de manera que todos la conozcan y la articulen a sus respectivos instrumentos de planificación para la respuesta, planes empresariales, planes escolares, planes sectoriales, planes institucionales, planes comunitarios, etc. Capacitación. Desarrolle talleres de capacitación sobre la aplicación de la IRE en situaciones de respuesta a emergencias dirigidos tanto a tomadores de decisiones como al personal operativo. Distribución. Asegúrese que cada entidad vinculada en la IRE tenga una copia del documento. Elabore fichas de bolsillo de los protocolos y distribúyalas entre el personal operativo, en especial quienes manejan la información y toman las decisiones. También ubique las fichas de los protocolos en sitios estratégicos de las entidades operativas. Evaluación. Realice ejercicios de simulaciones en los cuales se cuente con un apoyo externo como observadores y evaluadores, permitiendo el hallazgo de aspectos que funcionan bien y aquellos que requieren mejorar. Prepare y adelante simulacros institucionales y comunitarios que permitan la movilización y adopción de roles acorde a lo establecido en la IRE, así como la participación de la comunidad. Actualización. Realice anualmente la actualización de la información o antes si una emergencia o situación lo requiere. Recuerde que este proceso hace parte de la cadena de preparación para salvar vidas. Capítulo 4. Ejemplo de IRE Municipal. Municipio de San Juan. 1. Contexto general de la IRE 1.1 Objetivos de la IRE. 1.1.1 Objetivo general. Establecer las acciones necesarias para garantizar efectividad en la actuación interinstitucional en la respuesta municipal a emergencias y su articulación con la respuesta en los demás niveles de gobierno. 1.1.2 Objetivos específicos. Proteger la vida, los bienes, los servicios y el medio ambiente a través de una respuesta efectiva a las emergencias. Mantener la gobernabilidad en las situaciones de emergencia. Prestar los servicios de respuesta y desempeñar las funciones de soporte de manera eficiente, eficaz y efectiva a la población. Disminuir los daños y pérdidas a la población ocasionados por las emergencias. Establecer las bases para el proceso de recuperación. 1 de enero de 2003 Justificación. Según la Ley 1523 de 2012, las autoridades distritales y municipales formularán y concertarán con sus respectivos consejos de gestión del riesgo una estrategia para la respuesta a emergencias de su respectiva jurisdicción. En este sentido y dando cumplimiento a la ley, el municipio de San Juan ha elaborado la estrategia de respuesta a emergencias como una herramienta que permite lograr la efectividad de la actuación interinstitucional mediante la prestación de los servicios básicos, salud, extinción de incendios, agua y saneamiento básico, entre otros, que requieran respuesta a una emergencia, sobre todo aquellas asociadas con eventos adversos de mayor impacto en nuestro municipio, entre ellos sismo, avenida torrencial, remoción en masa, etc., eventos que en los últimos años han generado daños y pérdidas en nuestro territorio, los medios de vida y la infraestructura municipal, deteriorando la calidad de vida de los habitantes y frenando el desarrollo del municipio. 1.1.3 Justificación. Como consecuencia de la escasa respuesta y la carencia de documentos de planificación para la gestión del riesgo como la Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias, el municipio tuvo que enfrentar emergencias que generaron gran impacto como lo ocurrido en la cabecera municipal y en varios sectores del área rural hacia el año 2015, consecuencia de la formación de una avenida torrencial la cual provocó la destrucción de 10 viviendas, afectación parcial de la principal vía de acceso al municipio y la pérdida de aproximadamente 100 hectáreas de cultivo, dejando unas 200 familias damnificadas. Lo anterior, al igual que otras emergencias ocurridas en los últimos años como la inundación hacia el año 2010 en el barrio La Playita por el desbordamiento de la quebrada La María y las emergencias como consecuencia de los incendios forestales durante la temporada seca de los años de 2014 y de 2015, causaron igualmente daños y pérdidas, ello motivado también por la escasa respuesta local, aunado al desconocimiento del municipio de este importante documento que permitiera la coordinación institucional, hechos que impidieron requerir el apoyo regional para enfrentar tales emergencias. Estos hechos motivan al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres a desarrollar la IRE con el fin de lograr una respuesta, atención y recuperación temprana, minimizando las pérdidas probables que se puedan dar ante una situación de riesgo en el territorio. Contar con este instrumento permite al municipio actuar eficazmente y de manera oportuna para minimizar los impactos y disminuir las pérdidas humanas probables ante una situación de amenaza que ponga en riesgo la vida de la población que habita el territorio municipal. Asimismo, permitirá actuar en coordinación con el apoyo regional y nacional cuando así se requiera. 1.2 Perfil del municipio. 1.2.1 Descripción del municipio y su entorno. El municipio de San Juan se encuentra ubicado al sur del país a 62 kilómetros de distancia de la capital del departamento, posee una extensión municipal de 64 kilómetros con una altura comprendida entre los 2.250, 4.300 metros. S.N.M. Su cabecera municipal denominada San Juan se localiza en las coordenadas geográficas 1-27-38 de latitud norte y 76-24-32 de longitud oeste. Límites municipales. Al norte con el municipio del Molino. Al sur con el municipio de La Muralla. Al oriente con el municipio de San Javier y al occidente con el municipio de San Luis. 1, 2, 1. Descripción del municipio y su entorno. División político-administrativa. Área urbana. Barrio La Playita, Nuevo Sol, La Vega y Madrid. Área rural. Corregimientos de Las Mesas, Vereda La María, La Victoria y El Plan. Fátima, Vereda La Esperanza y El Porvenir. Y Santa Cruz, Vereda San Rafael y La Uribe. Relieve y clima. El municipio de San Juan, al encontrarse dentro de la región andina, se caracteriza por presentar relieve montañoso, destacándose accidentes geográficos como el volcán El Morro. Presenta un clima dominado por los pisos térmicos frío y cálido, destacándose dos periodos lluviosos al año durante los meses de mayo a junio y octubre a diciembre, y dos periodos secos durante los meses de diciembre a febrero y julio a septiembre, con precipitaciones promedio de 500 milímetros y una temperatura media de 14 grados. Población. Según el censo DANE año 2005, el municipio tiene una población de 4.200 habitantes distribuidos en el área municipal así. Área urbana, cabecera municipal, 3.150 habitantes, 75%. Área rural, corregimientos, 1.050 habitantes, 25%. Su densidad de población es de 65 habitantes por kilómetros. Elementos de configuración urbana y acceso a servicios básicos. Vías terciarias. Vía que comunica la cabecera municipal con el corregimiento Las Mesas. Vías secundarias. Cabecera municipal, El Molino. Cabecera municipal, La Muralla, San Javier. Cabecera municipal, San Luis. Cobertura de acueducto, 82%. Cobertura de alcantarillado, 55%. Cobertura de energía eléctrica, 90%. Otros servicios. Telefonía fija, telefonía celular, etc. Mapa. 1, 2, 2. Resumen de escenarios de riesgo priorizados. Guía técnica. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Avenida Calle 26 No. 92, 32, Edicio Gold 4, piso 2. Línea gratuita de atención. 01-8011-3200-PBX. 57-1-552-9696. Bogotá DC, Colombia. www.gestiondelriesgo.gov.co. Para la reglamentación local, de eventos con aglomeraciones, de público.